Buenas, soy Iñaco Díaz Guerra de As. Escuchad Dobles Figuras en Radio BMH.
Lipstick, junkie, debunked, the all in one. She came back wearing a smile. Looking like someone drugged me, they wanted to unplug me. No one here is on trial, it's just a turnaround and we go.
Buenos días, ¿qué tal? La sintonía del baloncesto de mano de los Red Hot Chili Peppers vuelve a sonar en Radio UMH. Es hora de comentar todo lo deparado en el universo de la pelotita naranja, jornada cargada de baloncesto que en unos momentos traeremos con el resto de integrantes del Dobles Figuras. Vamos ya al grano, como siempre conmigo, lo mejor de cada casa, Alejandro Ferrer, nos trae lo deparado en la undécima jornada de la Liga Endesa, Antonio Ruiz analiza lo que ocurrió la semana pasada en la Euroliga y por último la voz de Lucentum en la cadena SER, Roberto Prada, que seguirá aportando la última hora del club baloncesto Lucentum. Hoy volvemos con las alegrías de mano de los chicos de Cuco Cruza. Un servidor, Paco Arnaiz, hoy también a los mandos de la técnica, tratará de unir de la mejor manera posible todo este conjunto y llevaros lo mejor del baloncesto alicantino nacional y europeo a través de radio.umh.es o en los diales 99.5 FM Elche, 93.5 San Juan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Este programa se llama Dobles Figuras y dejando las presentaciones a un lado, vamos ya con los titulares de este lunes 15 de diciembre de 2014. She had the goods. Little did I know her body was warm, delicious vinyl to your. En Liga Endesa, el Real Madrid cosecha su segunda derrota consecutiva, esta vez en Miribilla ante la revelación de la temporada, el Bilbao Basket. Un mermado Fútbol Club Barcelona gana con claridad al CAI Zaragoza. El Unicaja vence al Baloncesto Sevilla y se pone líder en solitario de la Liga Endesa. En Euroliga, el Laboral Kutxa vence 93-89 al Valencia Basket en el duelo más decisivo de la jornada y se clasifica para el top 16. Por su parte, el Valencia disputará la Eurocup. El FC Barcelona pierde su invicto ante el Fenerbahce gracias a dos genialidades de Bielica. El CSKA de Moscú bate en la prórroga al Unicaja y se mantiene como único invicto de la competición. Y por parte del Lucentum se reconduce a la senda de la victoria. Los chicos de Cuco Cruza consiguen la novena victoria, valga la redundancia, frente a un Samic que se quedó en 49 puntos. Finiquitados los titulares, entramos en materia de Liga Endesa en el repaso a esta undécima jornada con Alejandro Ferrer. Bueno, buenos días, Alejandro Ferrer. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien. Fin de semana cargado de baloncesto, ¿verdad?
Muy cargado, cargado e intenso y con cosas importantes que contar.
Pues estupendo, allá vamos. Vamos con el repaso de los resultados de esta jornada número 11. Empezamos por el Río Natura Montbus 60, 20 Móvil Estudiantes 59.
El Barcelona ganó fácil, ganó al CAI 90-67.
El Unicaja ganó 82-76 al Baloncesto Sevilla y se coloca líder en solitario.
En Murcia consigue una victoria importante y en Andorra, Andorra 68, UCAM Murcia 74.
El Laboral Kutxa gana 77-71 al Montaquit Fuenlabrada.
Victoria en extremis del Manresa. Bruisa del Manresa 78, Valencia Basket 77.
Nos vamos al duelo de las Islas Canarias. El Herbalife le ganó 79-64 al Iberstar Tenerife.
El Juventud, bueno, está con esta victoria que ha conseguido en el País Vasco, va a conseguir casi seguro la Copa del Rey. Guipúzcoa Basket 63, Juventud 66.
Y por último, el duelo de la jornada, el Bilbao Basket, como ya hemos comentado, en Miribilla le ganó 89-79 al Real Madrid. Y vamos allá con el repaso de esta clasificación de la jornada número 11. Unicaja, el líder en solitario, 10-1. Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, 9-2. Luego otro bloque de dos equipos, dos de las revelaciones, sin duda, Bilbao Basket y el Juventud, con 8 victorias y 3 derrotas. Tenemos luego un bloque de 4 equipos, con Valencia Basket, Río Natura, Caín Zaragoza y UCAM Murcia, con 6 victorias y 5 derrotas. Iberostar Tenerife, Laboral Cucha y Baral Gran Canaria con 5 victorias, 6 derrotas. Y luego otro bloque de 4 equipos con 3 victorias, 8 derrotas, que lo conforman 29 estudiantes, Moravac Andorra, Guipúzcoa Basket, Baloncesto Sevilla y por último los dos colistas, Montaquí Fuenlabrada y la Brusa de Manresa, con 2 victorias y 9 derrotas. Vamos allá con los datos que más han destacado en esta jornada número 11. Empezamos por Miribilla, ¿verdad?
La segunda derrota del Madrid, no puede ser de otra forma. Bueno, débil defensa madridista, una vez más, la séptima o peor defensa del campeonato. Esa débil defensa concedió muchos triples que los bilbaínos aprovecharon. Los vascos dominaron el rebote, ganaron los duelos individuales, Mumbro a Rudy, Bertas a Carroll y Herbela a John. Uh-huh. Y lanzaron mucho mejor. El Madrid, muy errático en el triple, llegó a ir 1 de 15 en un porcentaje muy
pésimo,
muy escaso,
pésimo.
Impropio de la calidad que tienen los sostenedores del Madrid. Uh-huh. Los vascos llegaron a dominar el partido, todo el partido, y el tercer cuarto finalizó 20 arriba el conjunto bilbaíno. El
Madrid y la sensación esa, ¿no?, de la incapacidad que habías destacado tú, de la incapacidad del ASO por remontar el partido.
Incapacidad de reacción que ya mostró ya en el anterior encuentro entre uh-huh. estudiantes. Y no sé, aquí también se plantean ya la gente ya...
¡Uy, el turrón!
El turrón y no sé, que no puede llegar, que los jugadores también pueden hacer también la cama, no sé, ya veremos un... ¿En qué, cómo van todas las historias?
Y lo repasaremos el próximo lunes. El Unicaja, el Martín Carpena, que se está haciendo un fortín.
Los malagueños vencen y son líderes de la Liga. Igualan su mejor arranque en la Liga CB, 10-1, que ya lo consiguieron en 2002. En ese año llegaron a la final de la Liga CB, donde cayó contra el Tau Cerámica. Hmm. Pero bueno, el Unicaja bien, sorprendió a todo el mundo. Victoria muy trabajada, muchas alternativas en el marcador, 29-20 en Unicaja, luego los sevillanos remontaron gracias a la pareja Porzingis y sobre todo Hernán Gómez, que está jugando muy bien, ya jugó contra Barcelona, y aquí hizo 21 puntos y 7 rebotes ante un rival también con una pintura poderosa.
Poderosa, sin duda de las más poderosas, junto con la del Madrid, y posiblemente la mejor, ¿no?
Pues sí, seguramente, y que intimida mucho, como con Fran Vázquez, con gente muy alta. Los primeros 12 puntos de Unicaja, curiosamente, fueron de obra del griego, bueno, alias el pájaro loco, Basiliaris. Y bueno, sus 24 puntos también fueron decisivos para la victoria malagueña. Uh-huh. Los sevillanos se lo pusieron muy complicado, los sevillanos. Y fue vital la aportación de Fran Vázquez en los últimos minutos, que anuló a los interiores hispalenses.
Nos vamos al duelo más igualado de la jornada en Manresa. 78-77 le ganó el Manresa al Valencia.
Sorpresa.
Sorpresa, sí.
El Valencia. Ah, bueno, que el Valencia que sigue con su crisis particular, ya lo comentará Antonio en la Euroliga, y en la Liga ACB, la Liga Doméstica, pasa lo mismo. Un tiro libre de Saki da la victoria al Manresa. Un parcial, el Valencia Basket, hay que decir que domina todo el partido, pero un parcial de 9-0 en los últimos minutos.
Cambió totalmente
cambió
el guión, ¿no?
La dinámica y el guión del partido. La pareja interior, Saki y Fotu, hay que decir que estos jugadores vinieron ya una vez iniciada la Liga.
Ellos tenían la dinámica esa de pretemporada y tal.
Fotu está cedido por el CAI Zaragoza. Hizo mucho daño a la pintura valenciana, en la que solo rindió Lonchar. Mal partido de Harangodi y Julibit.
Y que suelen ser los jugadores más destacados.
Y como bueno, último dato, muy buen partido del lucentino Bendiguar. Para anotar 20 puntos con 7-10 en triples.
Pues la verdad es que muy bien esos porcentajes. Vamos a llegar con el quinteto de la jornada. Como base tenemos...
A Ertel, no por los números que hizo. O sea, hizo buenos números, pero no tampoco como nos hemos acostumbrado, sino por que bueno, fue decisivo, con 3 triples decisivos, que él dio la victoria al Tau.
Como escolta, otro del Laboral Cucha, ¿verdad?
A Caser, al francés, 15 puntos, 6 rebotes y 27 de valoración.
Va de franceses de momento. De alero tenemos...
Bueno, no puede ser otro, a Basiliaris.
Basiliaris.
24 puntos, 25 de valoración.
A la pivo jovencito.
Aunque es que hubo perdido, pero bueno, él rindió muy bien. Hernán Gómez, 21 puntos, 7 rebotes, 27 de valoración.
¿Y como pivot?
a uno, a un tío bajo como Tibor Pleiss, el
no te
alemán.
Sea la ironía, no te sea la ironía.
15 puntos, 11 rebotes y buen partido para él, que lo necesitaba.
Y como jugador doble figuras de la jornada,
a Tibor Pleiss.
Lo repetimos. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Nos vemos el próximo lunes. Bueno, aunque antes tendremos también NBA el viernes. Muchísimas gracias. Vamos a la Euroliga. Bueno, pues vamos allá con este repaso de la novena jornada en la que ya se han decidido muchas cosas, ¿verdad, Antonio? Buenos días.
Bueno, en primer lugar, buenos días. Luego decir que sí, que es la penúltima jornada de Euroliga y se dilucidan mucho de las posiciones de estos grupos. Están siendo unas jornadas bastante trepidantes. Incluso me atrevería a decir que esta penúltima jornada ha sido mucho más emocionante de la que va a ser la próxima, porque la verdad es que la mayoría de los puestos están ya definidos, sobre todo los puestos de clasificarse. Lo que hay que dilucidar ahora es quién entrará como tercero, segundo, primero, etcétera. Pero bueno, vamos a entrar al turrón. Y bueno, la sorpresa fue la derrota del Anadolu Efes ante el Nizhny, que sitúa al Real Madrid como líder provisional del grupo y complica las cosas al Anadolu Efes, que aún depende de sí mismo para ser el primero del grupo, porque recordemos que el partido final es contra el Real Madrid y al que le ganó el primer partido. Así que el básquet average no cuenta para nada porque están empatados ahora mismo. Mientras que la victoria de Fenerbahçe ante el FC Barcelona permite a los de Obradovich soñar con un hipotético primer puesto que es prácticamente imposible matemáticamente, porque creo que tiene una diferencia de 50 puntos, que Fenerbahçe tendría que ganar de 25 y Barcelona perder de 25, algo que parece bastante improbable. Como noticia negativa de la jornada, ya lo adelantaba Paco, el Valencia Basket se despide de la Euroliga tras caer derrotado ante el Labor El Cucha en Vitoria, lo que permite a los de Ivonne Navarro pasar al top 16, uno que se va y otro que se queda. Buenas noticias a medias en este doble figura. Pero bueno, para comentar, el hecho más emotivo de la jornada fue el homenaje de las aficiones del Olympiacos y Estrella Roja a Marko Ivković, que fue, el hincha asesinado por parte de un aficionado al Galatasaray. Para no perder más tiempo, vamos con el repaso del grupo.
Estupendo, empezamos por el grupo A. Unix Kazan le ganó 73-60 al Zalgiris Kaunas.
Bueno, más allá del resultado, yo creo que esta victoria es importantísima para los grupos, porque además gana de 13, había ganado de 8 en la jornada anterior el Zalgiris a Unix Kazan en la ida. Y le da el Vázquez Averaz a favor al Unix y por lo tanto se quedan terceros de grupo. O sea, está una victoria por encima al Unix del Zalgiris y con este Vázquez Averaz a favor se garantizan el tercer puesto. No pueden aspirar ni al segundo ni al primero. Esta victoria fue importante sobre todo por el rendimiento de Kyle Lamford, que aportó 16 puntos, y de Dior Fischer, que hizo 16 puntos y 6 rebotes. Y que está en un estado de forma espectacular, que yo la verdad es que no me lo esperaba porque venían unas temporadas un poco venidas a menos y nunca demostras una estrella de Euroliga, o cuando estuvo en el Real Madrid fue un buen jugador, pero está demostrando ahora que es un pívot referencia en Euroliga. Para destacar también la defensa de James White sobre James Anderson, aparte de su buen hacer en ataque, que aportó 12 puntos. James Anderson, que es la estrella de Zalgiris Kaunas, para recordarlo, 5 de 16 en tiros de campo. Y eso fue una losa muy importante en el Zalgiris, porque si no está su luz brillando, ¿qué le queda al Zalgiris? El trabajo de Jack Tucker y Jan Kunan, pero poco más.
Sin duda, uno de los más destacados siempre en el repaso que haces todas las semanas, James Anderson. Pasamos al siguiente partido de la jornada. Anadolu Efes, perdió 61-65 con el Nizhny.
Bueno, esto yo creo que es la sorpresa de la jornada, porque lo que había dicho ya, que la derrota de los de Ivković le hace estar segundos de grupo, aunque se juegue en la primera posición ante el Real Madrid, que tampoco está en su mejor momento, les complica un poco las cosas, porque antes lo tenían ya todo muy a favor, pero con esta derrota todo cambia. El MVP del primer mes de Euroliga, Dario Saric, aquí pongo un paréntesis y una interrogante, porque la verdad es que esa decisión no la entendí muy bien. Está teniendo un buen debut en Euroliga, pero ni tanto mucho para menos eso. Para hacer un MVP. De hecho, ni me lo imaginaba. O sea, entre mis posibles candidatos Mariano no estaba Luis, él. El principal candidato estaba Marjanovic, pero aparte de él, habían un montón de jugadores que podían serlo. Incluso si no se llega a lesionar a Kristaps, incluso alguno de su equipo por delante de él. Pero bueno, no discutimos las decisiones de Euroliga. Sabemos que Dario Saric tiene mucho hype, como se puede decir en inglés. Pero bueno, también está haciendo buena temporada, 11 puntos y 7 rebotes en este partido, pero aún así no pudo llevar al Efes a la victoria.
Quizás llame más la figura de Saric que, por ejemplo, la de Marjanovic.
Sí, pero Marjanovic está siendo muy superior a Saric en este inicio de temporada, incluso también James Anderson o jugadores como incluso Spanulis, que es el jugador que siempre está ahí. Bueno, para mí mucho mejor. IG Slaughter también de Panathinaikos.
Luego lo repasaremos, sin duda. El Dinamo Sassari perdió 58-83 frente al Real Madrid.
Bueno, parece una victoria bastante cómoda, pero no lo fue. Fue una imagen bastante mediocre del Real Madrid, a la que nos tiene acostumbrados en estos últimos partidos. Y bueno, el partido se resuelve por un parcial de 7-29 a favor de los blancos en el último cuarto, que le dio la victoria en un partido, que ya lo he dicho, muy regular, capaz de dar una imagen totalmente distinta. El tercero y el segundo y el último cuarto, con unas diferencias a favor del Real Madrid espectaculares, pero en el primero y en el tercero se relajaban, a pesar de ser ese tercer cuarto...
Mágico siempre del Madrid.
El cuarto de impulso, pues no sé lo que le está pasando al Real Madrid, que está ganando gracias a la entrega de Felipe Reyes con 14 puntos y 6 rebotes, y al trabajo de Carroll, que esto siempre lo pongo entre comillas porque no suele ser su mayor virtud, 7 rebotes, aportó 11 puntos, pero esto es una opinión personal. Si el Real Madrid quiere aspirar a grandes cotas, no puede depender del acierto individual, por ejemplo, de Felipe Reyes, que es un jugador espectacular, pero es una buena segunda, tercera espada. Pero si el Chacho Rodríguez, Sergio Llull, Rudy Fernández no aportan lo que deben de aportar, están perdidos. O sea, va a llegar un Chesca de Moscú en Barcelona y no va a dar ninguna opción.
Por delante, sin duda. Bueno, para cerrar este grupo A, Real Madrid, Efes y Unix Kazan y Zalgiris clasificados para el top 16, a falta de ver cómo se quedan en las posiciones. Vamos allá con el grupo B. El primer partido, Cedevita Zagreb perdió 71-82 frente al Maccabi de Tel Aviv.
Bueno, fue un partido muy complicado para los de Guy Goats, que demostraron que tenían que tener su mejor versión en el último cuarto para vencer al Cedevita. Los mejores del partido fueron Devin Smith, que es un clásico de Maccabi de Tel Aviv, aportó 14 puntos, y Alex Tayus con 13 puntos y 9 rebotes. Que la verdad es que la mejor noticia para el Maccabi de Tel Aviv, que vuelva a recuperar ese estado de forma, porque empezó la temporada un poco titubeante con esos tobillos que tiene un poco. Incluso pensaban en venderlo porque no veían la luz a ese posible problema. Pero bueno, esta mejora, pues la verdad es que es un punto a favor del Maccabi de Tel Aviv, porque es un ala pívot muy importante. Como rumor es la posible cesión de Slaughter al Maccabi por parte del Real Madrid. Parece que hay otro equipo implicado que no han dado el nombre, pero que está muy cerca. Sería una buena incorporación, pero tampoco una incorporación para hacer que el Maccabi pase de ser un gran equipo a un equipo top, aunque sea el campeón de la Euroliga en estos momentos.
Efectivamente. Vamos uno con el repaso de uno de los que sí que es un equipo top, el Unicaja. En el Martín Galpena perdió 75-76 frente al CSKA de Moscú.
Supongo que con equipo top te referirás al Unicaja. Yo también digo que el CSKA sí. También. Bueno, y se demostró en este partido que son dos equipos muy buenos, porque el CSKA necesitó de una gran remontada en la segunda parte y además de una prórroga para ganarle al equipo de Joan Plaza. Y eso fue gracias al acierto de Colo, que aportó 22 puntos y 7 rebotes, que se está haciendo una estrella de esta Euroliga, que es otro de los nombres a decir como un futuro MVP de esta Euroliga. Y fue clave porque remontaron un total de 16 puntos de ventaja que tenía el Unicaja en la primera parte. Como no podía ser de otra manera, el propio De Colo finiquitó el partido. A falta de 3 segundos hizo un 2-1 que le dio la victoria al equipo de Dimitris Itoudis.
Para terminar este grupo B, terminamos con el Limoges, que perdió 65-71 frente al Alba de Berlín.
Bueno, el Alba de Berlín gana un partido clave en el que se jugaba la clasificación con el Limoges, que también tenía posibilidades. Gana y además se pone con las mismas victorias que el Unicaja, que puede aún quedar por delante del equipo de Joan Plaza a pesar de la distancia que hay entre ambos equipos. Importante el trabajo de Jamie McLean, que se está convirtiendo en el mejor jugador del Alba de Berlín, que aportó 18 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias.
Para cerrar, CSKA, Maccabi, Unicaja y Alba de Berlín pasan al top 16. Vamos allá con el grupo C, Bayern de Múnich 95, el Turrow 89.
Bueno, esto es una victoria estéril para los de Pesci, porque a pesar de la victoria y de la buena imagen, sobre todo ofensiva, ahora veremos que el Emporio Armani Milán también ganó y le privó de todas las aspiraciones que tenía para pasar de grupo. Es la segunda victoria en toda la fase de grupos del Bayern de Múnich, lo que demuestra que no ha hecho un inicio de temporada demasiado bueno. La exhibición de Dusko Savanovic con 31 puntos, 7 rebotes para 37 de valoración permitió que el Bayern de Múnich consiguiera esta segunda victoria que no le acerca al top 16 y se tendrá que confirmar con la Eurocup.
El Emporio Armani Milán, como ya hemos comentado antes, 66, Panathinaikos 64.
Y gana gracias a otra exhibición de Daniel Jaque con 21 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias que permite a lo de Luca Bianchi, como he afirmado anteriormente, avanzar hasta el top 16. Daniel Jaque, que está en un estado de forma espectacular y se está erigiendo como el líder del equipo, muy por delante de otros que por calidad deberían serlo, como por ejemplo Linas Kleisa, que ya es un caso perdido. Por su parte, los griegos también jugaron bien y tuvieron a Diamantidis como su mejor jugador, muy raro. 12 puntos, 11 asistencias para 28 de valoración.
Somos aquí expensos a poner siempre ironía. Obviamente Diamantidis es de lo mejor de su equipo, como siempre. Vamos al partido más emocionante de la jornada, sin duda. El Fenerbahce le ganó en el Palau 89-91 al FC Barcelona.
El partido se resume con una frase, que es que Bielicha mantuvo al Fenerbahce en el partido y Bielicha acabó ganándolo. Fue un partidazo en se podría haber acabado en los cuatro cuartos, pero un mate tras rebote ofensivo de Bjelica forzó la prórroga. Un mate en el que quizá pudo hacer mal Tomic, que muchas veces se le dice blando por estas acciones, porque le captura un rebote ofensivo muy claro Bjelica y forza la prórroga para después ganar el partido después de una jugada de pizarra del maestro Obradovic. Uh-huh. Importantes en el partido, Bogdanovic con 23 puntos y Vesely con 16 puntos y 10 rebotes, que están demostrando que el Fenerbahce está empezando a carburar. Como nota negativa del Barça, aparte de la derrota, la lesión de Abrines.
El FC Barcelona, Fenerbahce, Panathinaikos y Emporio Armani Milán clasificados. Vamos con el grupo D. El Neptunas Klaipeda ganó 82-72 al Galatasaray.
Y esta victoria le hace depender de sí mismo para clasificarse al top 16. Está el Galatasaray aún con opciones, pero si gana el Neptunas ante el Valencia Basket en la Fonteta, pasará como cuarto de grupo. El mejor del partido fue David Asgalius con 23 puntos y 8 rebotes.
El duelo fratricida de la jornada, Laboral Cucha 93, Valencia Basket 89.
Pasó lo de siempre. Los de Ivón Navarro ganaron ante un Valencia Basket desdibujado que otra vez acusó un mal inicio de partido. Como en Liga Endesa, Fabián Caser, 21 puntos, muy bien, y también Sengheila con 15 puntos, fueron importantes eso, y también con el trabajo de Colton Iverson bajo aros, que se quedó en 8 puntos y 11 rebotes. Uh-huh. Por parte del Valencia, la combinación balcánica entre Nedovic, que aportó 17 puntos, y Dublevic, que aportó 16, no fue suficiente.
El Olympiacos ganó 64-59 la Estrella Roja.
Bueno, como veréis en el resultado, un partido a cara de perro, como suele ser en estos equipos. El acierto de Spanoulis, que aportó 15 puntos, guió al Olympiacos. Por su parte, nadie pudo parar a Marjanovic, que tampoco lo paró el mejor defensa de la Euroliga en el pasado año, que es Brian Dunston, y aportó 17 puntos, 13 rebotes en un partido normalito para él.
Normalito. El Olympiacos, el Estrella Roja y el Laboral Cucha pasan al top 16, Neptunas y Galatasaray se la juegan en la última jornada. Vamos allá con el quinteto de la jornada de Euroliga. Como base tenemos
a Daniel Hackett, de Emporio Armani Milán.
El escolta,
Nando De Colo, del Cheska de Moscú.
Alero,
Nemanja Bjelica, de Fenerbahce Ulker.
El ala pívot,
Savanovic, de Bayern de Múnich.
Y el pívot,
entre comillas pívot, porque no lo es ni muchísimo menos, Jan Vesely, del Fenerbahce Ulker.
Bueno, vamos a poner muchas comillas, por ejemplo, lo de Colo, también, bueno, vamos a dejarlo así. Y como jugador doble figuras de la jornada,
Bjelica, por lo decisivo que fue en su partido.
Estupendo, pues muchísimas gracias, Antonio. Nos vemos el lunes y nosotros vamos ya directamente a hablar del Lucentum. Bueno, Roberto Prada, buenos días.
¿Qué pasa, Paco?
¿Cómo vamos? ¿Bien?
Pues aquí estamos.
Pues jornada número 11.
Estamos liados y contentos.
Eso es, efectivamente. Volvemos a la victoria, ¿verdad?
Hombre, si contamos con Lucentum, sí. Claro. Si contamos con el CB Academy, también.
Es verdad, buenas noticias para los de la Academia, que ganan su primer partido en la
segundo,
historia.
Segundo,
segundo. Segundo partido, eso es, después de hacer historia, por fin, de ganar su primer partido, como hemos dicho, en la Deco Plata. Vamos ya, si quieres, con esos resultados de la jornada 11 de pues Liga Deco Plata.
Repasamos. Adelante. Resultados, CB Guadalajara 93, Araberri 58. 6 triunfos consecutivos acumula ya el equipo alcarreño. Los de Javi Juárez no solo ganan, es que ahora arrasan todos los cuartos, cayeron de su lado y en la segunda parte endosaron un más 24 al rival. Ojo a los numeritos, 119 puntos de valoración hizo Guadalajara por 34 de Alaberri. Rebotes 40-24 y además 100% en tiros libres, partido redondo. Los vitorianos cada vez más abajo en la tabla. Desdibujado Evan Jace en Alaberri, 4 puntos, 7 rebotes y cuarteto mágico en los locales. Agbelese, 12 puntos, 9 rebotes, 4 tapones. Maxole, 12 puntos, 5 rebotes. Edu Durán, 24 puntos, 2 asistencias. Y Anthony James, 14 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias. Pues con esto es imposible casi ganar a este equipo. El Barça B, 60-63. Schuben, vuelve a caer el Barça B. Más 11 para los jóvenes valores de la Masía al terminar el primer cuarto. Y sin Hakanson. Pájara, segundo y tercer cuarto insalvables, más 17 para los de Cambados en estos 20 minutos y Estefan Peno, que por cierto ha debutado con el primer equipo, hizo récord negativo de la temporada con menos 14 de valoración.
Buf.
Tela. Y encima los blaugrana dominaron el rebote, 13 capturas más que Schuben y aún así perdieron el partido. Bueno, yo creo que esto es para que se lo hagan mirar, pero es que encima Schuben hizo un 9-20 en tiros libres. O sea que este partido tuvo que ser un esperpento y creo que lo podremos ver en el canal de YouTube de FEB, pero no sé si vale la pena. Grupo Eulen Carrefour, Óvila 75, Cáceres 71.
¡Sorpresón!
¡Con prórroga! Así se decidió el ganador de este encuentro. El último cuarto llegó Óvila 5 arriba. Cáceres, que ya no tiene a Mofford, pero ahora tiene a Ernest Kunsier, muy gran jugador, hizo un menos 7 de valoración en su debut.
No te sé ironía otra vez.
Es que es lo que hay. Destacó Rodríguez con 18 puntos en Óvila y José Antonio Marcos se quedó esta vez en 15 puntos, 5 asistencias para Cáceres. En cualquier caso, Cáceres da un pasito atrás en la pugna por llegar a la cabeza Copa. De la Copa Plata. Sí. Mm-hmm. Desde luego, no esperaban perder. Tarragona 69, Marín Peixe Galego 77. En el tercer cuarto remató la faena Peixe Galego, más 17 para jugar los últimos minutos, donde los locales aprovecharon para maquillar. 55-77 en valoraciones de conjunto y el MVP fue Alexandre Rapier con 14 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias en 26 minutitos.
Numerazos.
En los tarragonenses, pues 4 hombres superaron los 11 puntos, pero pues no sirvió. El partido del domingo, Sornocha 66, Getafe 75, 19 puntos de Carreto, 14 de Brownia, 13 de Bowman. Se quedaron cortos, porque los porcentajes no fueron buenos. Sornocha hizo 5 de 21 en triples, 3 de 8 hizo Carreto. En Getafe, Spice y Mongoro, 16 puntos cada uno, 13 de Roland Smith, 11 de Jonander Aramburu. Y ojo al partido de Sebastián Embasongo, base de 19 años, 9 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias. Pues muy bien este chico, como Spice, que fue MVP al final del partido, con 21 de valoración, 8 rebotes y 16 puntados, como hemos dicho. Basket Pla, que sigue perdiendo, 57-69, CB Academy. Segunda victoria del CB Academy después de ganar al Barça B la pasada jornada. Kale Wright ha cambiado la cara a la academia, porque desde que ha llegado este chico, llegan las victorias. La pasada semana inauguraban el casillero y en el duelo por todo lo bajo, recordemos que ahí estaba Basket Pla, se llevaron el premio. Esta vez Jeremy Poole solo hizo 9 puntos. Los hombres destacados fueron Wright con 19 puntos, Quintana 12, Guerra 11 y Jacobo Díaz con 7. Esos los mejores de la academia. Y ya llegamos a la hora de lo que todos queremos, la clasificación y el Lucentum. El Lucentum ya decimos que ganó, pero aún aguantamos el resultado. Ahora mismo los primeros son Lucentum y Amis con 9 victorias cada uno. Cáceres y Ceba Guadalajara tienen 7. Grupo Eulen, Carrefour, Samic, Marín Peixe Galego y Sornocha están con 6 victorias. Suben Tarragona y Getafe con 5. Barça B ya se queda en una zona descolgada con 3. Y por abajo los 3 últimos, CB Academy ya tiene 2 victorias. Y los 2 últimos, Open Tap Basket Pla con 1 y Sainz Oreca Araberri con 1 también. ¿Y qué pasó con el Lucentum?
Cuéntame.
Que ganó el Lucentum 49-83 en un partidazo. Vamos, yo creo que no cabe otro calificativo para el encuentro que hizo CB Lucentum en casa de Iraurgi, en Azpeitia. Pues vamos a hablar rápido. Máximo anotador del partido, Sergio Vidal, 15 puntazos, 100% de efectividad, 2 de 2 en tiro de 2, 3 de 3 en tiro de 3, 2 de 2 en tiros libres. Chico,
le hacía falta, a Sergio volver a esa rutina de ser un anotador fijo.
Que si tienes el día perfecto, pues es lo que hay. Y además, solo jugó 18 minutos, que esto es lo más grande. El máximo rebotador esta vez lo comparten dos. Uno es Joan Pardina, bueno, habitual, viene siendo el máximo rebotador del equipo. El otro es Xavi Hernández. Ya no es tan habitual, estamos hablando del más bajito del equipo. Esto es como lo que pasa en el CAD UMH básquet femenino con Inés Ruiz. El más bajo se lleva todos los rebotes, 1,82 mide Xavi Hernández. Y ahí estaba Johan Cody a su lado, pues los rebotes para Xavi. 7 capturas para Xavi y 7 para Joan. Muy bien, por cierto, Javi Marín y Edu Guillén, 6 rebotes cada uno. El MVP del partido fue Xavi Hernández, 21 de valoración, mi favorito, como dice Paco.
Es que lo es.
9 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias, un robo, 1,82, ojo al base. ojo al base, que está haciendo unos buenos números Xavi, ahora que no está Adri Fuentes, que parecía un puntal del equipo, sin Adri no podía sostenerse nada, aparece Xavi y ahí asumiendo su papel. Y encima, debut del junior, Miki Ortín, que terminando el segundo cuarto del partido, falta 19 segundos, Cuco le dio la alternativa, entró en sustitución de Vidal y después aprovechó el resultado pues para acumular ya sus primeros 3 minutos y 20 segundos en la categoría. Muy bien, porque la base de Lucentum funciona. El trabajo vuelve a obtener recompensa, partido completísimo en todas las facetas de los hombres de Cuco, que esta vez también dominaron el rebote, 24-38, dominaron el juego colectivo, 8 asistencias frente a 21 de Lucentum y la valoración, porque si antes decíamos que madre mía, 26 de valoración hizo aquí nuestros amigos de Iraurgi, 112 de Lucentum, tela. Muy bien, Pardina. Hay que destacarlo siempre porque es un alero y vuelve a ser el que más rebotes coge del equipo. Además, 14 puntos y 2 robos, con 20 de valoración. La progresión de Cody, que sigue en alza, al contrario que Samu. Cody hizo 6 de 6 en tiro a canasta, con 2 de 2 en tiros libres. Hizo de todo Cody, porque además coge 4 rebotes, 3 asistencias, un robo y un tapón, pues ¿qué más quieres? 20 de valoración. La anécdota, pues alguien se equivocó al pasar los nombres a la aplicación de FEP y durante todo el partido José Luis González fue José Gómez. Y además decían desde el tuit de Iraurgi, punto de Gómez, canasta de Gómez, porque como metió 5 puntos esta vez, Chuso 8, pues bueno, esa es la gracieta del día. 20 minutos, por cierto, para José González y 5 puntitos. Samic fue líder junto a Lucentum hasta la jornada 7, pero esta vez quizás echó en falta a Ander Arruti, para mí uno de sus krakens, el jugador que hace de escolta y de base, clave en los esquemas de Iker Bueno, que en la jornada 10, por cierto, fue MVP del Sornocha 81-75 Iraurgi, con 26 de valoración y esta vez pues no pudo estar. Si queréis que entremos en el partido, muy buen
muy
inicio.
Muy brevemente, por favor, Roberto.
Muy buen inicio de Lucentum. Una serie de parciales que remataron la faena. Un 0-8 en el segundo. Luego, terminando el partido, un 0-10, un 0-8. Todo el equipo funcionó muy bien. Y solo Miki Ortín se quedó sin anotar.
¿Recordamos siguiente jornada de Lucentum?
Próxima jornada, Lucentum. Se juega este miércoles, pero Lucentum no juega porque Lucentum juega ya el domingo. El domingo, 17. No, el sábado, perdón. El sábado.
17.
Juega partido, sí. Dilo tú si lo sabes.
Eso es, ya lo hemos dicho. Vamos
contra Óbila, contra Óbila a las 7 de la tarde.
Vamos ya al cierre que nos quedamos sin tiempo. Gracias, Roberto. Bueno, pues no hay tiempo para más. Nosotros nos despedimos, cerramos con esto el programa de hoy. Os invitamos a disfrutar de más baloncesto el viernes a la misma hora, pero con sabor NBA. Soy Paco Hernáiz, he estado en la dirección y la técnica en el día de hoy. Os invito a interactuar el próximo viernes con nosotros a través de nuestro Twitter @doble_figura_seu. Un saludo, sed felices y a disfrutar del buen baloncesto.